Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Ya es miércoles, es 26 de abril. ¿Cómo se me está pasando el año de rápido? Es espectacular. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner las calles para que España siga funcionando. Y al fin y al cabo, somos el programa de la gente que está currando o de la gente que está intentando dormir. Y tienen COPE, pues, esas dos horitas de lujo para estar conectados y sabiendo que hay un montón de gente que, como tú, pues, pone las calles cada uno a su manera. Siempre comenzamos haciéndole la cobra a las malas noticias y nos fijamos en las noticias que nos hacen sentir bien. Es tan importante la esperanza y la alegría que nos encanta rescatar esas cosas que suceden y que a lo mejor si no te lo contamos nosotros, nadie te los va a contar. Bueno, el deporte implica muchos valores y uno de ellos, los valores positivos, merecen muy mucho la pena para aprender. Por ejemplo, el compañerismo, la solidaridad, trabajar en equipo. Todas estas experiencias nos pueden ayudar mucho, no solo a la hora de hacer ejercicio, sino también en nuestro día a día. Esta semana, dos noticias que se produjeron en la Maratón de Londres nos han hecho recordar la importancia que tiene esto que te estoy contando ahora mismo. La primera es la historia de Johnny y Neil. En 2008, el primero estuvo a punto de quitarse la vida arrojándose desde el puente de Waterloo, pero afortunadamente, Neil se cruzó en su camino. Durante 25 minutos estuvieron conversando hasta que se convenció de que no merecía la pena morir tan joven. Y tras esta experiencia, las vidas de ambos siguieron su camino hasta que años después, Johnny decidió buscar a su salvador en redes sociales. Le costó dar con él, pero por fin se volvieron a poner en contacto. Ahora son amigos. Y este fin de semana corrieron juntos la maratón para recaudar fondos para una fundación que trabaja con enfermos mentales. La otra historia también tiene a dos protagonistas. Se trata de Matthew y de David. Y hasta el domingo no se conocían de nada. De hecho, pertenecen a equipos rivales, pero el compañerismo es algo intrínseco a la práctica del deporte. A 300 metros de la meta, David se derrumbó y Matthew no dudó un solo momento en ayudarle. Lo levantó y juntos terminaron la carrera. Dos historias que nos ayudan a ver lo mejor del ser humano. No hay nada más gratificante que ayudar a otra persona que se encuentra en apuros y echarle un cable. Son las 4 y 8 de la mañana, las 3 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy El Pulpo y no estoy solo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Nuestros ponedores quieren saber ya qué les vamos a preparar hasta las 5 de la mañana.
Mira, vamos a hablar de la hiperestimulación en los críos. Los papás a veces no somos conscientes, pero tratando de que el niño pues aprenda de todo, le sobrecargamos de actividades, que si judo, que si piano, que si clases de inglés. Vamos, que la agenda de un alto ejecutivo y el crío con tan solo 7 añitos. Así que de esto vamos a hablar, a ver qué pasa y los problemas que conlleva. Después yo te voy a contar que por fin en la Feria de Sevilla vamos a tener una caseta para los turistas.
¡Ole!
Esto está muy bien, es una muy buena noticia porque hasta ahora, por lo que me han contado a mí, ya, si no conocías a nadie en la ciudad era complicado disfrutar de la fiesta. Porque claro, no podías entrar en las casetas privadas. Pero ahora vamos a tener esa caseta que estará petada.
Una caseta como popular, ¿no?
Va a haber como una caseta así, muy que bien, la pone en marcha el ayuntamiento. Claro. Y entonces en ella sí que van a poder entrar pues cualquier visitante.
Luego le preguntaré a Herrera, si él a lo mejor no conoce la Feria de Abril, pero vamos, yo le voy a preguntar si sabe...
Herrera no conoce la Feria de Abril.
Yo... Claro, yo le quiero preguntar si sabe algo de esto, si hay gente que puede acceder o que no.
Vale, vale, yo creo que está familiarizado con la obra.
Vale, yo voy a ver, yo luego se lo pregunto.
Muy bien, muy bien. Y este miércoles vamos a tener de nuevo a Juan Andrés Ruber, nuestro compañero viene un día más a darte la del pulpo con la música que lo petó en Valencia en los 90. A ver qué le cuentas tú. La sesión Remember de COPE.
Ay, qué
yo
bueno.
Estoy aficionándome al tema.
Hombre, claro, por supuesto. Es que hay unos temas que vienen a la memoria muy bien y recordamos unos buenos momentos.
Aquí me voy a bailar yo, aquí que tengo espacio.
Sí, sí. Es que lo que es alucinante es que Juan Andrés, cuando esas canciones sonaban por primera vez, él estaba naciendo.
Ya te digo que
estaban haciendo y yo ya las estaba pinchando.
Ya te digo que estaban haciendo.
Qué barbaridad.
Es muy fuerte.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, Bea, muchísimas gracias. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal estás?
Bien, bien. Un poco sorprendido con el tema del tiempo, ¿eh?
Sí, es lo que vas a compartir con los ponedores, ¿no?
Sí, sí. Y es que la verdad es que la cosa está loquísima, ¿eh? Loquísima, Pulpo. Menuda primavera que llevamos. Hoy tendremos cielos muy nubosos en la mayor parte de la península y en Baleares. Y las nubes vienen cargaditas, nos van a dejar precipitaciones y tormentas en el Cantábrico, en el Alto Ebro, en Pirineos, en Cataluña y en toda la zona del sistema ibérico. Pero, ojo, porque la lista no se acaba ahí. Vamos a tener también lluvias dispersas y flojitas en el sistema central, en la Comunidad Valenciana y en Baleares. En cuanto a Canarias, pues también van a tener lluvia. Lluvia en las islas más occidentales y, ojo, porque en La Palma pueden venir acompañadas de tormenta. Todo esto no viene solo, viene acompañado de un desplome de las temperaturas en todas partes, menos en el litoral sudeste peninsular, con heladas bastante curiosas en los Pirineos. Tremendo, Pulpo.
Yo ya había hecho el cambio de armario.
Yo ya me había puesto el pijama finito y al final tengo que volver al de franela otra vez.
No tengo ni jerseys fuera ya.
No,
nada.
Yo estoy viniendo sin camiseta y me estoy arrepintiendo, ¿eh? La camiseta tiene que estar por debajo del calzoncillo.
Yo me traje un jersey anémico y creo que ahora para volver a casa voy a flipar.
Claro. Hemos adelantado.
Bueno, a ver qué es lo que pasa. Oye, que somos un montón de gente. Los ponedores cuando nos llaman, la verdad que es que hasta nos emocionamos.
Nos encantan los ponedores de calles, todos, pero tenemos especial cariño, hay que reconocerlo, a los que nos llaman. También claro, a los que nos escriben mensajes.
Claro.
Pero menos.
Pero eso no se dice, ¿verdad? ¿Cómo vas a decir que no? Entonces ahora la gente no te va a escribir.
Bueno, esto es como lo de tú qué quieres, a tu padre o a tu madre. Ya. Y entonces estás ahí. Bueno, a los que nos llaman mucho, mucho cariño. A los que nos escriben muchísimo cariño, un poquito menos.
Pero
así,
que no.
Así,
pues
mira.
Será por tu parte, por mi parte
así.
No.
Así, anda, reconócelo, confiesa.
¿A quién le diga? ¿A Fran? No, hombre, Fran no lo sé, pero vamos. Yo soy el encargado de leer los mensajes y darle al me gusta.
Y ya con los que no nos llaman ni nos escriben, estamos un poco disgustos.
Pues sí, y fíjate que a esos hasta les invitamos a que vengan aquí a conocernos.
Que sí, a comer con nosotros, pues de verdad, sí. Que no cuesta nada. La verdad es que los que nos llaman nos hacen sentir que estamos muy acompañados. Y claro, nosotros para agradecérselo les mandamos el diploma oficial. Vamos a escuchar algunos.
Hola, buenos días, ¿qué pasa, Pulpo?
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Oh, hombre, hermano mío, de Sevilla, guapa. Dale un abrazo a Beatriz, que Beatriz hablé con ella hace un año y algo, ¿eh?
Oye,
¿qué tal? Un besito.
Tú, claro, la tienes aquí.
Pero además tengo una deuda con Beatriz, a ver si se acuerda.
A ver.
Beatriz, vamos a ver, ¿tú te acuerdas que me dijiste? Si tú me mandas cierta cosa...
Aceite, no. Podría ser.
¡Ay, qué memoria más estupenda tienes! Sí, señor. Yo soy celíaco por amor.
Sí, por amor. ¿Y por qué? ¿Te has contagiado o qué?
Sí, mi pareja es celíaca, yo claro. Por suerte no,
ya.
¿Sabes? Y tal. Y lo que sí que me gustaría comentaros, la diferencia de la cesta de la compra de los no celíacos a los celíacos...
Sí.
Te varía en unos 300 euritos.
Sí, sí,
así
sí.
Con la tontería cada vez que vas al súper. Qué pobre Dani, espero que nunca llegue a ser celíaco.
con todo
porque
lo que come, ¿verdad?
Porque ahí, sería,
me arruinaría.
aparte creo que es de buen llantar como yo, entonces sí, va a ser complicado eso sí. De tener que escribirlo.
Tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Los ponedores que nos marcaron el teléfono del estudio y hablaron con nosotros y ya tienen su diploma, ¿eh?
Claro, por eso si es que se lo hemos mandado por habernos llamado. Si es que, vamos a ver, aquí tienen trato de favor, las cosas como son. Ese diploma solamente lo puedes conseguir de una manera, marcando el número de teléfono 950-60-06. Y ahí llamas, nos dices que estás poniendo las calles y te lo llevas. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y comentar el programa en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter @poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Lo que está claro es que el equipo somos unos cuantos aquí en el estudio, pero ahí fuera somos un equipazo que siempre estáis dando los buenos días, ¿eh? Francisco Javier, John Eguino, Peter Parla, aquí estáis con nosotros. Gracias, chicos y chicas, por estar aquí. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I borrow. De la última oportunidad, así se lo dijeron a Lionel Richie y a los Commodores: o triunfáis con esta o no va a haber más discos y vuestra carrera en esta discográfica se acaba. Pero lo hicieron bien y fueron número uno en el Billboard americano, y de ahí pues un montón de éxitos y millones de discos vendidos. Son las 4:17 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles. Hay un montón de gente que como tú no duerme o duerme mal, y siempre la radio le acompaña. En COPE, buen rollo, buenas noticias y siempre historias positivas. Ballet, chino, taller de cocina, francés, judo, clases de piano, solfeo. Siempre nos quejamos de que, bueno, tenemos la agenda ocupada, pero a veces nuestros hijos tienen también más citas que un ministro. Tanto ajetreo y tanto estrés puede provocar lo que se denomina como hiperestimulación.
Pues sí, hay veces que los niños tienen más actividades extraescolares de las que deberían. Y todo esto repercute en su estado de ánimo y algunas veces vamos a comprobar que les crea hasta ansiedad. Nuestros compañeros de Herrera en COPE han hablado con la psicóloga Alicia Bandera para que explique qué es esto de la hiperestimulación.
El ansia y el excesivo ímpetu que tienen muchos padres por crear super niños, porque sus hijos sean más inteligentes, más brillantes, realmente hemos hecho que les expongamos a estímulos de una manera excesiva y en muchos casos precoz, antes de que su cerebro esté preparado.
Bueno, hay ocasiones que los padres vemos a nuestros hijos y nos fijamos eso, que como que están en un ente distinto al que nosotros conocemos. Y en ocasiones no son los cambios hormonales, sino los síntomas de la hiperestimulación.
Y esto puede provocar pues deficiencias en su aprendizaje y también pues al apuntarles a veces permanentemente actividades que muchas veces ni siquiera desean o han elegido, ¿no?, estas actividades extraescolares, pues al final les genera bloqueo mental, estrés, no solo del niño, sino también familiar, que los padres van, ¿no?, a la carrera, y una desmotivación, ¿no? No hay esa motivación intrínseca. Estamos como hipereducando y sobreestimulando a nuestros hijos.
Hiper, y no estamos hablando del hipermercado. Bueno, esta hiperestimulación se produce sobre todo porque hay mucho tiempo que llenar. Después del colegio, muchos padres no pueden recoger a los pequeños y utilizan las actividades extraescolares. Unas actividades que en algunas ocasiones son demasiadas.
Claro, efectivamente, la poca presencia de los padres en casa hace que, bueno, les tenemos que tener entretenidos. No solo la poca presencia, sino que muchos padres consideran que si sus hijos no están en determinadas actividades planificadas y estructuradas, como que no es productivo, ¿no? Entonces, lo que hace, bueno, pues es que a los niños, cuando son más pequeñitos, que a veces no pueden casi ni hablar o verbalizar, no tienen lenguaje, pues realmente hay que mirar, o sea, a través de los ojos de un niño, qué crees que le gusta, qué crees que puede estar bien, y elegir actividades de una en una.
Vale, y dentro de las elecciones que pueden hacer los pequeños, hay una, fíjate bien, hay una que es nueva. Según Alicia Banderas, ahora nuestros hijos prefieren estar en casa.
Y ahora un cambio social que ha ocurrido es que antes decían los niños que querían que sus padres y sus madres estuvieran en casa. Ahora son los niños los que desean estar en casa. Te dicen, mamá, papá, por favor, déjame en casa. Entonces muchas veces puedes utilizar o apuntar a tu hijo a una actividad, pero de otra manera a una cuidadora o juntar dos niños, dos amiguitos con una cuidadora, un estudiante, un cuidador para que se quede en casa jugando. El juego libre, necesitan juego libre los niños.
Jugar, que para eso son niños. Bueno, pintura, estimulación, música, gimnasia artística, chino, karate, alemán con las dos manos dar la vuelta, en fin, la oferta de actividades extraescolares es enorme y a veces no sabemos qué elegir y a veces queremos que lo hagan todo. Pero como recuerda la psicóloga autora del libro Niños Estimulados, los niños no son esponjas.
Aunque digamos que los niños son esponjas, realmente no lo son. Y de hecho las esponjas se les somete también, es decir, pueden absorber una parte del agua, no toda la que quieran, tienen su propio límite. Porque también con su uso excesivo se desbordan y se degradan. Entonces, lo que tenemos que hacer es, yo creo que en edades sobre todo más tempranas, es saber elegir por el gusto del niño. Saber lo que se le da bien, en lo que él pasa mucho tiempo inmerso. Tú cuando conoces a tu hijo, sabes en lo que pasa tiempo inmerso. Entonces, quizá es la música, quizá a lo mejor puede ser el baile, o a veces dices, bueno, pues puede ser importante la natación, porque las actividades psicomotrices también son muy importantes. Entonces, elegiría quizá algo que fuera más con el niño y que le gustase al niño.
Bueno, si a veces a nosotros no nos da la vida con tantas cosas que tenemos que hacer, a nuestros pequeños tampoco. Es imposible que nuestro hijo sea Beethoven, un Picasso en potencia o un futuro deportista olímpico. Es mejor que realice algo que le guste y no imponérselo a la fuerza solo por llenar el tiempo. Igual que la vocación, es una profesión, es importante. El interés por una actividad que vas a hacer casi todos los días, ¿eh? Para eso también es importante, pues, que el niño esté estimulado, pero no pasarnos. El mejor consejo para evitar esta hiperestimulación, como dice Alicia Banderas, educar a fuego lento.
Aunque a veces duela ese miedo a sentir, el de perder las riendas, el que quiere construir, aunque a veces duela que eso llegue a existir, que agarres tus cometas y tu vuelo llegue a mí, que pare aquí. Que quiera resistir. Aunque a veces duela la culpa porque sí, la maldita exigencia de ser libre y no sufrir. Aunque a veces duela morirme ahora por ti, que no haya pie a tierra y tenerte que decir, quédate aquí a muerte ahora hasta el fin. Aunque a veces duela lo que queda es el porqué de tu existencia, lo que hace que esta droga prisionera juegue con toda la fuerza su estrategia y no deje que la piel lleve bandera y la clave en lo más alto en tu cabeza, que ahora reina y no manda el corazón. Aunque a veces duela.
Qué gran canción de Rafael estamos escuchando en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, que es lo que estáis haciendo más de uno. Como por ejemplo, me cuenta Francisco Javier Jaro a través de nuestra cuenta en Twitter, @ Poniendo Calles. Buenos días, Pulpo y compañía. Otro día más poniendo las calles. En concreto, yo repartiendo yogures. Francisco Javier, gracias por tu trabajo, hermano. Mucha gente, gracias a ti, mañana tendrá ese yogurcito. Gracias a ti. Gracias. J. Collado de la Cruz nos dice que sepas, Pulpo, que gracias a los seguidores en Twitter os ponéis hasta las manillas a huevos. Bueno, tampoco es eso exactamente, pero sí, lo utilizamos para tener una excusa para poder cocinar.
Reconócelo también, que sí, eso es así.
Nos viene muy bien, nos viene muy bien.
Aquí ya vamos a empezar a hacerlo cada 500.
Claro, claro que sí. Oye, no hacemos daño a nadie, ¿eh?
A nadie, ¿eh? No hacemos. Y encima invitamos a la gente a comer, si pues es que claro, los que no vienen es porque no quieren.
Claro que sí, estamos leyendo todo lo que nos mandáis, aunque a Bea no le guste, pero aquí leemos lo de Facebook.
No.
Lo de Twitter, no, es que, mira, es que claro, yo sabía que al final esto
se iba
a complicar. Dice Javi C. Buenos días, chicos. Aunque Bea no nos quiera tanto. Claro, al final otro. Un abrazo para todos, Pulpo, menos para Bea. Porque claro, es que... Y la gente se la coge con papel de fumar.
No, desde luego. No se puede gastar aquí ninguna broma.
Claro.
De todos modos, insistimos. Aquí los únicos que tienen diploma son los que llaman. Así que algo pasará.
Algo está pasando. Así que te animamos a que nos llames al 950-6006. Entras en antena y te damos el diploma de ponedor de calle. Son y 26 las 4, ahora menos en Canarias. Tras los informativos habituales, Beatriz Calderón llega a esta hora para contarte esas noticias que otros te están ignorando.
Ya es mala suerte que te alcance un rayo, pero que lo haga mientras que das la noticia del tiempo en directo.
Increíble,
es de nota, ¿eh? Esto le ha pasado a un reportero de la televisión china que estaba dando el parte meteorológico en medio de una tormenta. En ese momento un rayo le cae en el paraguas que estaba sujetando, pues, y al hombre no le queda más remedio que soltarlo. Tú imagínate, minutos más tarde el propio reportero contaba que la mano se le había quedado totalmente entumecida, a menudo latigazo.
No, claro.
La anécdota además me sirve para hacer la siguiente pregunta, Pulpo. ¿Qué necesidad hay de enviar a periodistas a cubrir fenómenos meteorológicos adversos poniendo en riesgo hasta su integridad? Yo que pertenezco al gremio es algo que no soporto y te aseguro que como espectadora no necesito que cuando nieva manden a ningún compañero a Sierra Nevada.
Es verdad.
Y además es que no somos conscientes, ellos están allí durante horas.
Esperando ese momento.
Esperando ese, que claro, no es decir, no, oye, la Pepito, no, vete para Sierra Nevada y entras en directo. Y llegas, te bajas del coche, claro, y entras. No. Cuando entra Pepito,
el director
Pepito
quiere
está,
el peligro.
Pero es que Pepito está entumecido.
Hombre, claro.
O sea, Pepito sale así, después aquí estamos en Sierra Nevada.
Claro, porque no se ya puede... lleva ahí tres cuartos, o sea, de hora esperando paso.
Y una hora y dos horas.
Y haciendo los ensayos.
Y ahí con la velita ya congelada, que uh-huh, se te congela el moquete.
¿Ha habido gente que ha hablado con los mocos congelados?
Total. ¿Sí? Total, tú no los ves. Y los pelos así en la cara con el temporal. Pero qué necesidad hay.
Yo veo pilotos encendidos, veo la gente que está pasando frío, veo la gente que dice, ¿por qué llevo aquí tanto tiempo esperando para hablar?
Para que tú me des paso un minuto, desgraciado. Que tú estás ahí calentito.
Es
pero
verdad.
Yo, mira cómo estoy. Eso se graban unas imágenes. Se manda a un cámara que grabe unas imágenes y
claro,
se vuelva.
Claro.
Nos va a quedar allí.
Y simulen un directo.
Y se cuenta perfectamente, si no hace falta que el tío esté allí
sí,
sufriendo
verdad,
carros y carretas.
Pues mira, a partir de ahora, Bea, tú vas a hacer las conexiones.
Sí, mira lo que te digo. Probablemente sea de las pocas cosas a las que le diría al jefe, no.
¿No te gusta hacer directos en la calle?
Me encanta hacer directos, pero directos.
¿Entonces?
De cosas, de incendios o de cuando he tenido que hacer... Bueno, yo he tenido que hacer directos hasta de un atentado terrorista.
Claro, pues eso mola, yo he hecho
pero
un montón de directos.
Pero eso no tiene
directos,
nada que ver con lo que yo te estoy contando. Bueno, en invierno, nieva.
En invierno.
Y no es necesario que un periodista vaya para mostrarte
la
nieve
chunga,
Sierra Nevada. Eso no es noticia.
Queremos a Bea en la calle con un micrófono de reportera.
No me pillarás en eso. De reportera sí, pero
en invierno.
Para decirte que está lloviendo.
Hombre,
en las
claro,
Cibeles, ya te
no,
digo yo a ti que no.
Eso no, por
además,
supuesto
que
no.
Además, odio que, mojarme con la lluvia, no puedo.
Es maravilloso.
No puedo.
¿No te gusta el olor a la lluvia?
Nada.
De verdad.
Soy de secano.
Anda,
bueno,
venga.
Por primera vez desde que se celebra la Feria de Abril, los turistas tendremos caseta. ¿Qué te parece?
¡Vámonos! Especial. Sevilla sigue teniendo su duende.
Bueno, tú sabes que se trata de una de las fiestas más internacionales de nuestro país, que este año se celebra tarde, por cierto, porque es la Feria de Abril, pero este año comienza el 30, eso sí, de abril, y los festejos terminan el 6 de mayo.
Es que es difícil que cuadre, ¿no?
Es que como dependen de la Semana Santa, o sea, porque tiene todo su sentido,
sí,
¿eh?
Sí, claro.
Entonces, pues cuando la Semana Santa pilla muy tarde, ellos ya se meten en el mes de mayo, entonces es la Feria de Mayo este año.
Claro.
La verdad es que yo nunca he estado, creo que Carlos Herrera tampoco, pero son muchos los que afirman que o vas con padrino o es complicado disfrutar de la feria, ¿no? En todo su esplendor. Las casetas son privadas, no se entra en ellas fácilmente sin invitación, pero esta caseta va a ser de acceso libre y gratuito para
muy
todos.
Bien.
En ella pues se va a poder beber, charlar, bailar, relacionarse con la gente sin necesidad de conocer a nadie. El ayuntamiento dice que esta experiencia piloto es la primera vez que se pone en marcha, va a tratar de acabar con la idea de que la feria es un recinto vedado al turista. Si uh-huh. funciona y si va bien, el ayuntamiento lo mismo sorprende con más casetas de este tipo el año que viene.
Pues está muy bien que la gente tenga acceso a una caseta y se lo pase muy bien, hombre.
Estará petada este año.
Hombre, claro, lógico.
Pues, claro, todos los turistas allí metidos.
Pues imagínate, y además todo el público que tenemos ahora en España, todo el turismo que hay, es impresionante cómo está España, ¿eh?
Sevilla en abril es maravilloso.
Bueno, Sevilla siempre bonita, pero ya en abril...
Sí, pero ya en abril... Bueno, en el 15 de agosto, Sevilla para claro. los sevillanos.
Oye, a Sevilla... Pero,
porque yo... A mí no me van a ver allí.
No, pero si te acercas...
En Sevilla tiene que hacer muchísimo calor.
Bueno, pero tú te acercas con una unidad móvil de copia o así en Sevilla...
No, a cubrirte allí a las 3 de la tarde. Mira, tengo un amigo de Córdoba que dice que ellos no salen en agosto hasta más o menos las 10:30 de la noche.
Sí,
porque el asfalto... Se queda pegado en los zapatos.
En los zapatos.
Tú imagínate cómo lo pasan criaturitas mías.
Sí, la verdad que los calores son importantes.
Y entonces sacar a un tío allí, en Córdoba, un 4 de agosto, para que te dé las noticias a las 3 de la tarde.
Increíble.
Con una lipotimia.
Increíble.
Es que no hay necesidad.
Se le deshace el capuchón de cope, se le deshace como un heladito.
Mira, uno entró, de verdad, ¿eh? No me acuerdo si era en Televisión Española, puede que sí, se tiró una botella de agua por encima. En una de las conexiones.
Lógico.
Dijo aquí que me las den todas.
Claro.
Bueno, Tom Hardy, además de ser un actor estupendo y guapo, es todo un héroe ciudadano. Uh-huh. El intérprete de películas como Batman, La leyenda renace o El renacido, este renace en todas, pero en ambas hace de villano, ¿eh?
Uh-huh.
Ha logrado atrapar a un ladrón de motos en Londres. Ahí le tienes. El actor fue testigo del choque entre una motocicleta y un coche. Tras el accidente, los dos ocupantes de la moto salieron corriendo. Y esto hizo sospechar al actor de que algo estaban haciendo malo. Uno de los fugados fue cazado por una patrulla, que también se encontraba en la zona, la policía, pero el otro fue detenido por Hardy. El tío, el actor, uh-huh. le siguió a través de jardines y de una zona con obras. O sea,
claro.
El tío como en una película. Claro, si tú ves la forma física de Hardy, pues flipas. Pues es el tío que hizo de Bane en Batman, que tú, como no te gusta el cine, no lo habrás visto.
No me gusta Batman.
¿No te gusta Batman?
No me gusta la película. O sea, no...
De Christopher Nolan. Tú no has visto Batman, de Christopher Nolan.
Los superhéroes no me gustan.
Pues nada, pues este hizo de Bane, que era el villano. Tremendo. Solo te digo que hay que verlo, Pulpo. Esto es impresionante. Bueno, un adolescente de 16 años, residente en Nevada, en Estados Unidos, está a punto de alcanzar el récord del tuit más retuiteado. Hasta la fecha lo tiene la presentadora Ellen DeGeneres, que en 2014 lo petó con un selfie en la gala de los Oscar, en el que aparecían, ¿tú te acuerdas de ese selfie?
Ese sí.
Que aparecía Brad Pitt, Julia uh-huh. Roberts, Bradley Cooper,
ese
Meryl
sí
Streep, Jennifer
vuelta,
Lawrence
¿eh?
Y alguna estrella más. Bueno, la foto consiguió 3.400.000 retweets. Y hasta ahora no hay ningún otro tweet que se haya acercado a esa cifra, ningún otro.
Ni los de Obama, también
ningún
Obama
otro,
movía mucho.
Ningún otro ha sido retuiteado tantas veces. Bueno, decimos hasta ahora porque el tuit de este chico diciendo ayudadme por favor, un hombre necesita sus nuggets, ha sido compartido ya 3.267.000 veces. Y todo empezó con una broma. El chico preguntó a una cadena de comida rápida qué tendría que hacer para comer nuggets de pollo gratis durante un año entero. Y contra todo pronóstico la compañía le contestó. ¿Y sabes qué le dijo?
Conseguir
18 millones
de retweets.
Y el tío contestó, darlo por hecho.
Uf.
Va por 3.267.000 en tan solo 20 días.
Es una pasada, ¿eh?
Porque es un tío que no se le conoce, que tiene 16 años, un muchacho de Nevada.
Oye, pero ¿y por qué no le apoyamos un poco, oye, que lo consiga?
Bueno, como tú quieras, ahora mismo buscamos donde hemos encontrado la noticia y ahí le damos. Esta semana se ha presentado el coche del futuro, Pulpo.
Qué bueno.
Y ya en nada nos vamos con la música.
Venga.
Vuela. Y a diferencia de otros prototipos que existen de vehículos voladores, este prevé ya estar a la venta a finales de este año.
Qué bien.
Se trata del Kitty Hawk Flyer y es una mezcla entre moto de agua y una nave de la Guerra de las Galaxias. La mala noticia es que el vehículo solo está diseñado para sobrevolar superficies con agua. O sea que no
por
nos
que,
vale aquí
por lo
Madrid.
Que pueda pasar, ¿no?
Es que yo creo que todavía circular aquí por el aire no estaría
yo
permitido.
Yo ahí no me subo, vea.
Bueno, otra de sus características de esta nave voladora es que es eléctrica. Tiene capacidad para una persona, alcanza una velocidad de 40 kilómetros por hora y una altura de 4 metros y medio. Esto ya se va asemejando a esto de teletransporte, que querría yo, ¿eh?
Sí.
A mí me encantaría poder teletransportarme. Ahora estoy aquí, ahora estoy en mi casa, ahora estoy... Porque el tiempo que yo pierdo en los trayectos...
Buah.
Es...
Si yo te contara...
¿A que sí?
Los kilómetros que me hago yo al cabo del día...
Es horroroso, ¿eh?
Es impresionante.
Es que se te va la vida en eso.
Y encima la gente tiene por costumbre ir en el carril izquierdo, se tarda más.
Madre mía. Mañana hablaré seguramente del tiempo que tardamos, el tiempo que dedicamos a lo largo de nuestra vida en hacer colas, que esa es otra.
Ah, sí, es verdad. Sí, pero llega un momento en el que dices, como haya más gente por delante, me coge y me piro, ¿eh?
Seis. Es el número.
La gente se harta. Yo también cuando veo cola hago la cobra.
Bueno, hay montañas rusas en el parque de atracciones que te las comes hora y horita
y pico.
¿Eh?
Es verdad.
Así que terminamos el repaso con Luz Casal porque el artista ha anunciado un nuevo disco y gira mundial. El álbum no va a ver la luz hasta finales de año, principios de 2018, pero sí vamos a poder disfrutar de su directo un poquito antes. El 23 de agosto ha anunciado que va a dar un concierto en Gijón. Grande, ¿eh? Luz Casal, menuda artistaza.
Menuda luchadora, además, y qué buena persona es. Dice Juan Pérez, que es un ponedor, que nos deja un mensaje en Twitter. Pulpo, soy fan de los reporteros que, habiendo cuatro gatos, recrean que hay miles de personas. Fiestas, protestas, etcétera. Tienes toda la razón, Juan, es fundamental. Esa es la labor de un buen reportero. Saludo a la gente que está reponiéndose, que está poniéndose bien, que está recuperándose. La gente que está pasando por un mal momento. Nuestro abrazo desde COPE, desde Poniendo las Calles. Y el ejemplo, aquí lo tienes. Luz Casal, una luchadora, luchó contra el cáncer y venció. Y sigue regalándonos grandes canciones y grandes momentos. Abrimos el teléfono gratuito del estudio 950-6006. Es el teléfono de los ponedores para entrar en directo. Teléfono que marcas, entras en directo y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Bueno, estoy aquí en Alicante.
Uh-huh, Alacant. ¿Y ahora mismo qué tal tiempo hace por ahí?
Pues según dicen que mañana va a estar ya nuboso y para el día de Santa Faz no va a caer aquí la del pulpo de agua.
El pulpo acuático, ¿no?
Sí.
Claro, a lo mejor no me puedes decir el tiempo exactamente porque estás currando, ¿verdad?
Sí, estoy currando.
¿Estás solito o con más gente?
Tengo a un compañero, pero en este momento no está porque le he mandado a hacer una cosa.
A lo mejor ha ido a hacer un pun.
Igual, sí.
Ajá. Tan ricamente. Y escúchame, ¿y el ruido qué es lo que es?
Estoy en una fábrica, una multinacional, donde hacemos bobinas de aluminio para hacer productos de cosmética, tapones de los embalses de los vinos, lata de conserva, etcétera.
Uf, pero ¿y esas máquinas qué pasa? ¿Que no paran en ningún momento?
No paramos. Ajá. El ruido que es de ambiente es el ruido de las máquinas que están continuamente funcionando.
Joder, Miguel Ángel, ¿y qué pasa? ¿Que sale más caro parar las máquinas o es que tenéis mucha producción?
Producción siempre hay y sí que sale más caro porque como es todo eléctrico, pues tendrá que ir, claro. Supongo que el de arrancar costará más que si está todo el rato funcionando.
Qué bien, Miguel Ángel. Y con todo ese ruido, ¿cómo te las apañas para escuchar Poniendo las Calles?
Bueno, yo escucho desde que empieza Tiempo de Juego y enchufo con La Noche, con vosotros y un poco de red hasta que llego a casa.
Qué bueno, macho. O sea, que eres un copista increíble, ¿no?
Vamos, desde que se mudaron a COPE lo de Tiempo de Juego, uh-huh. Y ya a ti te seguía desde La Jungla.
Jolín, qué bien.
Años atrás.
Qué bien.
Y bien.
Oye, pues con La Jungla hemos estado unas cuantas veces por allí, por Alicante, ¿eh?
Sí.
Recuerdo fiestas míticas en el puerto de Roma.
Correctísimo.
Tremendas. Oye, Miguel Ángel, me hace muchísima ilusión que seas parte de la comunidad de ponedores.
Muy bien, pues muchas gracias a ti.
Y te vamos a mandar el diploma que certifica que ya eres un ponedor de calles oficial.
Perfecto.
Vale, con la bandera de España, que mola mucho.
Que no falte, muy bien.
Vale, Miguel Ángel.
Muchas gracias, Pulpo.
Un abrazo, hermano.
Hasta ahora.
Hasta luego, 4:39, hora menos en Canarias, estamos en directo en COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que
yo pienso de que la historia...
Pienso de que no le den...
Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, yo pienso de que, es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice yo pienso que siempre sí, claro. El yo pienso de que es una marca...
Deja
comercial.
Ya tu mensaje en el 600-99-13-14.
A 20 minutos de llegar a las 5 de la mañana, llega uno de mis momentos favoritos que nació Juan Andrés, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por qué nació este momento?
Pues yo creo que por nuestra pasión por la música y que nos llevamos muy bien, eso hay que decirlo.
Eso es fundamental, además que hemos creado una química que hasta hemos coincidido casi en la camisa que llevamos hoy.
Ya te digo, mira, o sea, coincidimos en la música y encima en gustos a la hora de vestir.
Es verdad. Vamos a recordar a la audiencia esa vergüenza de edad que tienes tú, por favor.
Sí, tengo 23 años. Te has equivocado ya varias veces cuando he bajado aquí porque
23 años.
Me echabas 10 años más, pero bueno, correcto. Realmente soy un poco más joven.
Claro, es que claro, Juan Andrés Ruber lo que hace es defender canciones que a lo mejor él no las ha escuchado en el momento en el que estaban sonando en las pistas de baile, sino que ha sido
ni siquiera
después.
Las he vivido esas canciones.
Claro, lo que pasa
es que yo creo que la gente de mi edad, por lo menos si tienes un interés, buscas un poco, rebuscas en la época dorada de la música, que muy para bien. Mí son las épocas anteriores. Obviamente, a día de hoy se hace muy buena música, pero a mí me gusta mucho bucear en décadas tan alucinantes como los años 60, los 70, los 80, y salen auténticas canciones.
Por eso me estás disparando tú ahora con esta canción que no tengo ni idea de cuál es.
Pues mira, se llama I Run So Far Away de A Flock of Seagulls. Es un subidón, los Flock of Seagulls, año 82, banda de Liverpool, que en su día, claro, los Beatles todavía eran omnipresentes en la ciudad de Liverpool y la gente les decía, bueno, sois los nuevos Beatles. Y dice, bueno, los Beatles han pasado 20 años ya, estamos hablando del año 82, los Beatles son de los años 60, y dijeron, esa música ya se ha acabado, o sea, nosotros lo que queremos mostrar al mundo es que estamos haciendo una nueva música.
Qué bueno.
Y para mí este grupo empedró lo que se llamó en su día la New Wave, ¿no? Y esta gente, aunque duraron un poco porque tuvieron éxito gracias al MTV en Estados Unidos, que ya era raro que un grupo británico, más allá de los Beatles, triunfara en Estados Unidos, y a Flock of Seagulls lo hizo gracias al videoclip de esta canción de I Run So Far Away. Y ahí consiguieron, el estrellato mundial, pero les duró muy poco, solo sacaron...
¿Cómo les conociste?
Pues a través de Valencia, de la música de Valencia. Esta canción se pinchaba mucho durante los años 80 y claro, esta canción dejó su impronta en mi tierra, en mi ciudad. Entonces, pues por eso los descubrí.
Es que claro, Valencia en aquella época sobre todo tuvo mucho peso a nivel musical. Venía mucha industria, mucho sello independiente, mucho experimento. Y aparte que marcaban tendencia, ya no solamente para España, porque lo que se estrenaba en aquella época en España se estrenaba en Valencia.
Sí, eso lo hemos hablado muchas veces.
Se movían los discos. Mira, yo te voy a poner una canción que la recuerdo de hace un montón de años. Yo creo que ellos fueron los responsables del dance rock de los años 90. No por nada, esta canción es del año 1990, del primer disco del Shepherd Deep. Y la verdad que esta canción está muy, muy bien.
A ver. Lies. You're always asking what it's all about. Don't listen to my replies. You say to me I don't talk enough, but when I do, I'm a fool. Ese bajo, ¿cómo suena? Madre mía.
I believe it, boy. Esta fue el número 3 en Reino Unido en el 90, pero en el 91 llegó a número 1 en el mes de julio del 91 en los Estados Unidos, ¿eh?
Si ya triunfas en Estados Unidos y el Reino Unido, ya te comes el mundo.
En épocas que eran complicadillas, ¿no?, para introducir en aquellos años ese tipo de canciones que llegaban de Reino Unido. Tiene su mérito esta canción. Y la verdad que es una canción que yo, cuando la pincho en mis bolos, en mis fiestas, en según qué tipo de fiesta... Sí. Es un acierto, seguro, ¿eh, Juan Andrés?
Desde luego. Además, es una canción que tiene, como se dice ahora, mucho flow, ¿no? O
sea, tiene flow.
La gente pues le entra el ritmo, ¿no? Vea, ahora mismo la estaba bailando,
sí,
esa canción.
Por supuesto. O sea, pues que... anótate. EMF, EMF, Unbelievable.
Pues me la apunto.
Siguiente tuya.
Pues mira, voy a lo clásico, Pulpo, ya lo sabes. Volvemos otra vez a los años 80 con esta canción que...
No, este sonido me encanta.
Bueno, me vamos encanta. A escucharla. Blue Monday de los New Order. Posiblemente esté entre mis 10 canciones favoritas. O sea, para mí es una canción que marca el pulso de los años 80.
Sí, puede ser. Lo que pasa es que esta es una versión un poquito... Está retocadita, ¿no?
Está retocadita, sí. Es que buscamos siempre lo último, que suene lo mejor posible. Se han sacado muchas versiones de esta canción. Versión corta, versión de radio. Y esta, para mí, esta es la larga, la de 7 minutos y medio.
Claro.
Que la verdad es que el sonido este de la batería tan machacón y la música electrónica, sí. O sea, este grupo supo muy bien coger el sonido del grupo Kraftwerk, que toda una institución de la música electrónica, porque básicamente ellos inventaron la música electrónica, ¿no? Los primeros que experimentaron con este tipo de instrumentos. Y New Order, que además se separó, Joy Division se separó porque se suicidó su cantante Ian Curtis, y de las cenizas de Joy Division nació New Order. Es muy complicado que cuando el cantante que marca, que tiene esa impronta en el grupo tan fuerte, pueda seguir el grupo, ¿no?
Bueno.
Por ejemplo, el caso de Nirvana, el caso de Queen, mueren los cantantes y la banda no sale adelante. Sin embargo, los de Joy Division se juntaron y sacaron esta canción con New Order, que para mí es de las
que te gusta, ¿eh?
Un himno.
Es de las que te gusta.
De los años 80.
Tiene mérito lo que está haciendo Juan Andrés Ruber un día más, ¿eh? Que tiene 23 años, que está fíjate, poniéndote canciones que sonaban cuando él no había nacido prácticamente.
No era ni proyecto siquiera.
Es alucinante. Por eso hay que darle mucho valor, y sobre todo a la gente que nos está escuchando ahora, que tiene ya sus 40, sus 50 años, pues son las canciones con las que seguramente empezaban a salir. Mira, Juan Andrés, otra que también te...
Sonido Manchester, ¿eh? No lo olvidemos.
Absolutamente. Una canción que te va a situar, por ejemplo, a pistas de baile, a pesar de la lentitud que tiene. Porque esto es un medio tiempo,
sí.
Es una canción muy elegante, que diría Herrera, pero es una canción que entra muy bien, que tiene su melodía, que tiene su estribillo y que tiene también su mensaje. Canción que se mezclaba y que se utilizaba para vaciar las pistas, para ya ir recogiendo.
¿Cómo te gustaba poner esas canciones para echar
por
a la gente de la sala, ¿eh?
Es que yo en aquella época me acercaba, como pesado que era, y le decía al DJ, por favor, ¿me puedes grabar esta canción en una cassette? Y a partir de eso, esas cassettes las he digitalizado y he ido recopilando las canciones que me han marcado. Y esta es una de ellas. Se llaman Somewhere Over England y la canción se llama If I Ever Fall in Love. Mira qué bonito.
A ver, vamos a ver. Every time, no matter how we climb, we scrape our fingers on the wall. Think it over. Think it over. And every time, no matter how we lie, there's nothing left at all. So it was over. Yes, it's over again. Every time we think it's down to them, they break our hearts, it falls apart again, 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 again. So if I ever fall.
Estamos ahora mismo en 1992. Esta canción era una pasada en el 92, Juan Andrés.
Es que suena muy bien, además. Yo creo que este tipo de canciones te afloran las... hacen que te afloren un poco las emociones,
sí,
¿no?
La nostalgia.
Y la gente cuando toma dos o tres copas de más, ya bueno, es todos abrazándose y se dejan llevar.
Sí, esta canción funciona bien. Juan Andrés, vas a cerrar tú, hermano.
Voy a cerrar tú, juez. Sí. O sea, voy a cerrar yo. Madre mía, qué honor. Sí. Pues quiero ponerte esta canción, Pulpo, que para mí es brutal, es uh-huh. espectacular. Don't Bang the Drum.
Hombre, buenísimo.
Curioso que esta canción diga, no, bueno. No golpees el tambor o la batería, y justamente lo que más suena, lo que marca esta canción es la batería,
es,
¿no?
Es la batería, la caja.
Los Waterboys para mí es un grupo determinante también de los años 80. Esta canción abre su disco más famoso, que es el This Is The Sea del año 85, y aunque la gente se acuerde principalmente de los Waterboys por The Hall of the Moon, que también es
buenísima
un
canción.
Temazo, esta canción es la que abre el disco, y joder, es que no hay mejor manera de empezar una noche que con esta canción. Yo, si pinchara una discoteca, pondría esta canción para empezar.
Qué bien. Bueno, pues nada, Juan Andrés, luego en nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles pondremos la relación de las canciones hemos ido poniendo, y además vamos a colgar la foto que nos han hecho, que llevamos prácticamente
vamos iguales,
misma camisa,
sí.
Y que conste que yo no te llamé ayer para ver qué te ponías
No. Para nada, no hablamos de esto, ni siquiera de las canciones que íbamos a poner cada
Cierto.
Uno. Y aquí todo esto en directo, todo es sorpresa.
Como tiene
todos.
Que ser.
Eso es.
Juan Andrés, mil gracias, hermano.
A ti, Pulpo, hasta
Muchas
luego.
Gracias. Son las 4:51, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles y estamos pendientes, diga, vea lo que diga, de todo lo que nos contáis por todas las redes sociales. Jordi Zar, gracias por seguirnos, lo primero, bienvenido. Y también a El Bali, gracias por estar con nosotros.
Mira, en Facebook Isidoro Pérez dice: hola, buenos días, Pulpo y compañía, un placer escucharos todos los días. Eudis también nos da los buenos días, dice: buenos días, hermano, ¿qué tal? Voy por la autopista hacia Mercamadrid con dos amigos, con José y con Juanjo.
Qué bueno.
Muchos saludos a Poniendo las Calles.
Gracias,
y Diana
chicos.
Costa nos manda este mensaje: no os lo vais a creer, estaba escuchando lo que habéis contado en Londres de Tom uh-huh. Hardy, la moto era de mi hermano, ahora la tienen en el taller, somos de Gandía, él vive allí, por favor, contacto
bueno.
de Tom Hardy ya, porque claro, supongo que os habréis puesto en contacto con él.
Qué
para
grande.
Darle las gracias, me parece tremendo. Carlos Marín dice: hola, Bea, yo no llamo porque aquí donde trabajo soporto más de 85 decibelios, así que no me podrías oír, pero bueno, os mando saludos para este miércoles. Un abrazo al equipo por completo. Me dice Carlos: no valen excusas, 85 decibelios no es nada. Aquí haremos lo posible por escucharte. Mira, ayer nos llamó uno desde donde era Abu Dhabi y no le escuchamos nada.
Se oía fatal y se cortó la llamada y daba
pero,
la calambre.
¿Nos llamó o no nos llamó?
Llamó. O sea, que hay que llamar, aunque
oigamos
el ruido. Queremos sentir que estáis ahí. Y Pedro Andreo Paredes nos dice: buenas noches, Pulpo, desde una planta desaladora en Mazarrón. Pedro, un abrazo fuerte y que tengas una gran jornada. 4:53, en Poniendo las Calles, lo que nos gusta es estar informado, pero lo que hacemos es informarte de una forma distinta. Bea, te toca a ti.
Sí, sí, la picaresca es legendaria en España, pero también hay niños de otros países que la aplican, ¿eh? No solamente nosotros. En Reino Unido, un chico de 7 años ha escrito una carta para sus padres suplantando al colegio, exigiéndoles que le dejen jugar a los videojuegos. ¿A ti qué te parece el pollo?
Pues me parece que es muy inteligente.
Con 7 añitos. El niño está como loco por sus consolas, pero sus papás se las tienen restringidas. Y lo vio claro. Él pensó: si desde el colegio les dicen que me tienen que dejar, pues seguro que pasan por el aro.
Claro.
Lo mejor es la nota. Con su letra, tú imagínate con 7 años, como en la letra.
Ya te digo.
Dice lo siguiente: queridos padres, Nathan ha ido muy bien en todo excepto en la clase de videojuegos. Si no se queda jugando toda la noche a videojuegos, será expulsado del colegio. Dejadle que se quede despierto toda la noche y que empiece hoy. Puede jugar a cualquier cosa: ordenador, Wii, iPod, iPad, teléfono, cualquier otro dispositivo. Para finalizar, firma como el colegio. ¿Qué te parece?
Es un crack. Es
la
un
madre
crack.
Muerta de risa ha sido la que ha subido la carta a redes sociales, donde ha recibido millones de visitas. Menuda idea la del muchacho. Sé que muchos se quedaron preocupados por el futuro de Barack Obama cuando dejó la Casa Blanca, que sí, pobre hombre, que ahora se va a quedar en el paro, que tal. Bueno, pues hay que dejar de sufrir, porque el expresidente ha encontrado un curro mucho mejor remunerado que el de presidente de los Estados Unidos.
Y más tranquilo.
Después de pasarse casi 3 meses de vacaciones saltando de yate en yate y de playa en playa, Obama ha vuelto al Tajo para dar una conferencia en Wall Street. Tendrá lugar en septiembre y por ella cobrará $400,000. Pero, madre, ¿pero qué va a contar para que te paguen $400,000?
Hombre,
esto tiene ahí un secreto de Estado, ¿eh?
Es que, hombre, será noticia. Lo que cuente va a ser noticia.
Tela marinera. Hombre, haber sido el mandatario más importante del mundo durante 8 años es lo que tiene. Pero, jolín, $400,000 por dar una charla. Tenita, lo que tienes que contar ahí.
Ya te digo.
El Lavapiés, un hombre de 51 años, ha sido detenido por esconder en sus genitales 106 dosis de cocaína. Joder. Ni 104 ni 107. Tenía 106 dosis el maromo. Yo es que me quiero morir. El tío, que tenía los pequeños envoltorios preparados para su venta, se los escondió ahí. El arrestado fue cacheado tras observar en él una actitud sospechosa. Hombre, iría incómodo, cuanto
ya
menos.
Te digo.
Porque llevar 106 paquetes de cocaína y metidos. Bueno, la historia es que los agentes localizaron, además de las bolsitas, en sus partes una navaja. Tú imagínate, los que fueron a comprar la droga, qué gusto saber dónde se guarda el colega el material. Vamos, que es como para cambiar de camello aquí, echándonos estas risas.
Imagínate.
Y en este mundo nuestro en el que nos pasamos el día compitiendo hasta el dinero tiene un premio. Yo te explico. La Sociedad Internacional de Billetes de Banco ha otorgado el título del mejor billete del mundo y lo tiene el de 50 francos suizos. Esta organización sin ánimo de lucro lo ha elogiado por delante de otros billetes debido a su diseño y a la innovación. Tiene color verde y el billete muestra en una de sus caras una mano con un diente de león cuyas semillas son arrastradas por el viento, y la otra cara del billete muestra a un parapentista sobrevolando las montañas. El año pasado el reconocimiento recayó en el billete de $5 de Nueva Zelanda. Y yo alucino qué necesidad tenemos de catalogarlo todo con el título de el más. Como dice mi tía cuando alguien le dice, oye, qué guapo está tu hijo. Y ella responde, el más.
Claro, menudo es.
El más. Bueno, fans millonarios de La Guerra de las Galaxias. Con motivo del 40 aniversario del estreno de la primera película de la saga, que diga,
uh-huh.
Una joyería japonesa ha sacado a la venta por 1.300.000 euros una réplica en oro del casco de Darth Vader.
¡Oh!
Muy valioso, sí, pero vamos, que yo no le veo la gracia, porque más que el malo de la peli parece C-3PO,
ya, claro.
El robot dorado.
Ya.
Tan dorado que a Darth Vader es que no le pega nada. De cualquier forma, ahí está la réplica. Como te decía, es de oro, de 24 quilates y pesa 15 kilos.
Ole que sí. Y ahora un poquito de los mojinos escocíos.
Aquí ponemos de todo, ¿eh? Rocío. Hombre, Jurado, todo. Rafael, los mojinos escocíos, Remember de los 90, ¿qué no tienen?
Y si no ponemos más es porque muchas veces los ponedores no se manifiestan de las cosas que les gustaría escuchar.
Eso digo yo. ¿Saben? Hoy estamos que os vamos a culpar de todo.
Hoy ponedores. Vamos a por vosotros.
Hoy vosotros tenéis la culpa de todo. Bueno, sabemos que no a todo el mundo le gusta, pero no podíamos negarles el éxito. Probablemente uno de los grupos más bizarros que ha dado el país, los mojinos escocíos, están de aniversario. 20 años llevan ya dando guerra con sus letras irreverentes y escatológicas. Para celebrarlo, el próximo 12 de mayo se publica un álbum, 20 años de escocíos, en el que vamos a encontrar dos discos, claro. Uno con 10 temas originales y otro con 10 grandes éxitos. Aquí los tenemos.
Dí que sí. Los mojinos. Además, yo estuve presente cuando estos tíos nos daban a la jungla. Avellán le entregaban la maqueta. Estábamos en el pueblo español, en Barcelona. Ahí comenzó todo lo de los mojinos. Ni Sevilla ni nada. Sevilla en cuanto al mote por el que todo el mundo conoce ahora a Miguel Ángel. Miguel Ángel Rodríguez, cuando era trabajaba en Telefónica. Y el tío estaba haciendo unas canciones que era súper original.
De Telefónica han salido grandes, porque Pedro Almodóvar
también allí, ¿no? Y con ese pelo. Bueno, pues este también es un crack. A ver si viene un día a poner las calles. Por cierto, esta semana estará aquí El Arrebato. O sea que este programa está ya marcando tendencia y eso me gusta.
Me metí en una ducha llena de muchachos y se me cayó la pastilla de jabón y tres todas las cosas que hay en la vida.
Fernando nos saluda y nos escribe un Twitter. Dice, buenos días desde Triana para todos. Rubén Fernández. Hola, Pulpo. Yo una canción que usaba para echar a la gente era el Voices de Russ Ballard. Buena canción, la pondremos. Human Language, King, pedazo de programa, estoy escuchando, gracias, Pie de Rey. Y Noemí Santiago, Pulpo, la has clavado. La música que estás poniendo era mi estilo de música preferido en los 90. Y Jordi Zarr, buah, qué temazos estáis poniendo, me uno con esta recomendación. Sois nuestros compañeros, sois nuestro equipo, los ponedores, gracias por estar con nosotros. Y haciendo...